Buenos días, estamos otro martes más, otro día más de este curso. Estamos aquí para contarles cosas que le pueden interesar. La Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en este caso concreto, como es martes, la Facultad de Ciencias en primer lugar y después la Escuela de Ingenieros Industriales. Y vamos a abrir nuestro tiempo con un tema que es siempre actualidad, el agua. Pero el agua como una molécula singular. Con ese título y con ese tema, el agua, una molécula singular, tenemos con nosotros a los profesores Juan Freire Gómez y, bueno, un profesor de otra universidad, y siempre es un placer recibir gente de otras universidades, compañeros de los profesores de esta UNED. Es el profesor Carlos Vega de las Heras, que, si no he entendido mal, viene usted de la Complutense.
Efectivamente.
Bueno, pues ya está, ya le han oído ustedes. Profesor Las Heras, gracias por estar con nosotros, bienvenido y buenos días.
Pues muchas gracias, buenos días, y es un placer estar aquí para hablar de la molécula del agua.
Pues profesor Freire, es usted el anfitrión del profesor Heras. Espero que le pregunte con cariño.
Efectivamente, bueno, le preguntaré más bien como podría preguntar un alumno que estuviera interesado en el tema. Yo soy profesor de la UNED desde hace... Bueno, realmente...
No lo diga, profesor Freire, no lo diga hace cuánto tiempo, que si no luego se nota todo.
Ya. No, pero el asunto es que procedo de la Complutense, y entonces, debido a ello, pues tengo todavía muchos contactos en el Departamento de Química Física 1 de la Universidad Complutense, y entre ellos el profesor Carlos Vega. Entonces, por otra parte, yo sé de que desde hace tiempo se ha hecho una serie de programas sobre el agua. Primero uno lo hicieron genéricamente los profesores de la asignatura de Química Física en el departamento, y luego a continuación, más específicamente, el profesor Sese ha estado incidiendo sobre el tema. Y como precisamente el profesor Carlos Vega es un investigador, podemos decir, puntero en este área, particularmente en la cuestión de simulación molecular, pues he creído conveniente que él diera una panorámica sobre datos básicos e históricos que quizás no se han aportado previamente, especialmente en la cuestión del diagrama de fases. Entonces, bueno, comenzaremos. Ya digo que haré una serie de preguntas básicas. La primera es habitualmente uno piensa que las fases de una sustancia van a ser la fase gas, líquida y sólida. Eso, por supuesto, va a ocurrir también en el agua. ¿Qué caracteriza cada una de estas fases, Carlos?
Pues una fase gaseosa, al igual que una fase líquida, son fases fluidas, es decir, que adoptan el sistema, en este caso el agua, adopta la forma del recipiente que lo contiene. En el caso del gas, su característica principal es que es muy poco denso. En un gas, las moléculas se mueven y están chocando unas con otras constantemente y con las paredes del recipiente. Un gas es un sistema desordenado. Cuando disminuye la temperatura, el sistema, el gas, condensa y se forma un líquido. Un líquido también es un sistema desordenado donde las moléculas se mueven erráticamente. Disminuir la temperatura querría decir que las moléculas se mueven más despacio, puesto que en definitiva la temperatura da idea de la velocidad con la que se mueven las moléculas. Un líquido y un gas son la misma cosa, la única diferencia es la densidad. Un líquido puede ser 10.000 veces más denso que un gas. Además del gas y del líquido, tenemos los sólidos. Un sólido no adopta la forma del recipiente que lo contiene, sino que tiene una forma fija debido a su elevada viscosidad. Los sólidos se clasifican en dos familias. Por una parte, los sólidos cristalinos, donde las moléculas adoptan una disposición espacial regular, es decir, se colocan de manera ordenada tridimensional en el espacio. Por otra parte, tenemos también la posibilidad de tener un sólido amorfo, donde aunque las moléculas se mueven poco y el sistema todavía es rígido, no adopta la forma del recipiente que lo contiene, sin embargo, las moléculas se colocan de manera más o menos al azar. El ejemplo más famoso de un sólido amorfo, pues, es el cristal, el vidrio que conocemos, donde a pesar de que obviamente es sólido porque lo tocamos, en él las moléculas no están colocadas de manera regular y ordenada, sino de manera desordenada.
Ya, pero concretamente, ¿cómo vamos a poder saber si una sustancia se encuentra en forma sólida, líquida o gas? ¿Qué es lo que la va a caracterizar para que ocurra eso?
Claro, la pregunta es, ¿cómo sabemos si el agua en unas ciertas condiciones va a estar en forma de gas, de líquido o de sólido? Para eso tenemos lo que denominamos el diagrama de fases. El diagrama de fases de una sustancia y del agua en concreto es un mapa bidimensional donde colocamos en el eje de las X la temperatura y en el eje de las Y es la presión. Si preferimos decir que es un mapa donde el norte indica presiones elevadas y el sur indica presiones bajas, donde el este indica temperaturas elevadas y donde el oeste indica temperaturas bajas, pues en este mapa bidimensional podemos saber, dada una temperatura y una presión, es decir, son temperatura y presión las que determinan si el agua va a estar en forma de gas, de líquido y de sólido. De tal modo que podemos dividir este mapa en países. En una determinada región o país el agua va a adoptar o va a estar en forma gaseosa, en otra región o país el agua va a estar en forma líquida y en otra región o país, es decir, en otras condiciones de temperatura y presión, va a estar en forma sólida.
Ya, pero si existen países también tiene que haber fronteras. Entonces, ¿estas fronteras qué representan exactamente?
Bueno, es cierto. Por ejemplo, supongamos que una persona nace justo en la frontera entre Francia y España. Probablemente lo que sucedería si una persona nace en estas condiciones es que adquiriría la doble nacionalidad. ¿Qué sucede si nos colocamos a una temperatura y presión que es precisamente la frontera entre dos fases? Bien, en ese caso sucede que a esa temperatura y presión las dos fases pueden coexistir de una manera pacífica y existir simultáneamente. Por ejemplo, pongámonos a una temperatura de 0 grados Celsius y a una presión de una atmósfera. En esas condiciones, el agua sólida, es decir, el hielo, puede coexistir pacíficamente con el agua líquida. Y todos sabemos que a 0 grados, un cubito de hielo puede sobrevivir y coexistir con el agua líquida. Si aumentamos la temperatura, digamos a 4 grados centígrados, entonces estamos en el país del líquido y automáticamente el hielo se va a derretir y el sistema se va a transformar en un líquido. Si nos colocamos en el país del sólido disminuyendo la temperatura a 4 grados bajo cero, por el contrario, estamos en el país del sólido y eso quiere decir que el agua se va a congelar y se va a transformar en hielo. Existen no solo fronteras, sino que existe la posibilidad de que existan puntos donde confluyen tres fronteras. Por ejemplo, en Somosierra hay un pico donde confluyen las provincias de Madrid, Segovia y Guadalajara. Pues bien, del mismo modo en el diagrama de fases del agua existe una temperatura y presión donde el sólido, es decir, el hielo, el líquido y el vapor pueden coexistir pacíficamente. Se denomina el punto triple, que está situado a una centésima de grado Celsius, es decir, prácticamente a cero grados, y a una presión de 4,5 milímetros de mercurio. Justamente esa presión y temperatura, las tres fases pueden coexistir pacíficamente.
O sea que en el punto triple confluyen las fronteras entre los tres países, el sólido, el líquido y el gas. Y si las fronteras nacen ahí, ¿hasta dónde se extienden?
Bien, si partimos del punto triple como origen, pues de ahí arrancan tres líneas. Por una parte, la curva de equilibrio entre el sólido y el vapor, que arranca del punto triple y muere a 0 grados Kelvin, que es la temperatura absoluta más baja que se puede adquirir, que es aproximadamente menos 273 grados. Por debajo de esa temperatura no se puede disminuir más la temperatura. Pues bien, desde 0 grados Kelvin, 273 bajo cero, hasta el punto triple, tenemos la curva de equilibrio entre el sólido y el vapor. A partir del punto triple también nace otra curva, la curva de fusión, que nos da la frontera entre el líquido y el sólido. Esta curva se extiende a temperaturas y presiones infinitas. Y de hecho, independientemente de cuál sea la temperatura, si un sistema lo sometemos a presiones muy elevadas, se convierte inexorablemente en un sólido. Finalmente tenemos una curva muy interesante, que es la curva de equilibrio entre el líquido y el vapor. Esta curva nace del punto triple y muere en otro punto muy singular que se denomina punto crítico. El punto crítico es un punto donde el líquido y el gas son la misma cosa, porque comentábamos al principio que un líquido y un gas son sistemas desordenados y su única diferencia es cuantitativa, es la densidad, no es una diferencia cualitativa. Un sólido es ordenado, un líquido y un gas son desordenados. Pues bien, en el punto crítico la densidad del líquido coincide con la del gas. El punto crítico del agua ocurre a unos 373 grados y a una presión de unas 200 atmósferas. En este punto crítico del agua, el líquido y el vapor son la misma cosa. El punto crítico es tan importante que ha merecido el estudio de muchos científicos y, de hecho, dos premios Nobel han sido concedidos a científicos que estudiaron el punto crítico. En concreto, Van der Waals, en el año 1910, obtuvo el premio Nobel de Física por demostrar o proponer una ecuación de estado, que es la ecuación de estado de Van der Waals, que demuestra que existe dicho punto crítico. Y en el año 82, Wilson, de Estados Unidos, obtuvo también el premio Nobel de Física por explicarnos qué sucesos tan singulares ocurren en dicho punto crítico.
O sea que realmente el diagrama de fases del agua es muy simple, porque solo tenemos las tres fases, gas, líquido, sólido, las fronteras y el punto triple, ¿no es así?
Bueno, esto no es del todo cierto, porque en el agua es verdad que existe una única fase gas y una única fase líquida. Pero la complicación proviene del hecho de que existen muchas fases sólidas del agua. ¿Cuántas? En concreto, 13. A esta posibilidad de que un sistema tenga muchos tipos de sólidos se denomina polimorfismo. Y todos estamos familiarizados con el polimorfismo en una molécula, en un átomo, que es el carbono. El carbono puede adoptar dos formas sólidas. Una es el grafito, que es la punta de un lapicero, y otra es el diamante. Las dos son formas sólidas, las dos están hechas de carbono. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Obviamente el precio, una es muy barata y otra es muy cara, pero estructuralmente la diferencia es que el ordenamiento tridimensional de los átomos es totalmente distinto en el grafito y en el diamante. Es decir, en el agua no solamente hay dos fases sólidas, sino hay 13, porque el agua encuentra 13 modos distintos de colocarse ordenadamente tridimensionalmente en el espacio.
Entonces tenemos, en el caso del carbono, sí que veo que hay 3 nombres, pero en el caso del agua hay nombres distintos, porque si hay 13 fases, ¿qué hacemos para nombrarlas?
Bien, evidentemente en el carbono recibe el nombre de grafito y diamante, las dos formas sólidas. En el agua se optó no por darle un nombre propio, sino más bien por darle un número que se suele representar con números romanos y que van desde el 1 hasta el 12. Es decir, tenemos el hielo 1 y en realidad hay dos variantes del hielo 1, una que es hexagonal y otra es cúbica, y luego tenemos los hielos 2, 3 y así sucesivamente hasta el hielo 12. Pues bien, esta numeración indica el orden en que fueron descubiertas. Así el hielo 5 indica que fue la quinta fase sólida del agua descubierta, que fue descubierta obviamente con posterioridad al hielo 4.
O sea que el hielo 1 debe ser el que se descubrió primero, por lo tanto es el hielo en la forma habitual en la que utilizamos para refrescar nuestras bebidas, ¿no es eso? ¿Y qué propiedades tiene?
Evidentemente el hielo 1 es el hielo que conocemos, el que tenemos en una bebida que queremos refrescar y el que tenemos en nuestra nevera. Es el hielo más común. Bien, el hielo 1 tiene una simetría hexagonal que todos conocemos por la simetría hexagonal de los copos de nieve. Esta simetría hexagonal proviene de que los átomos de oxígeno forman láminas, forman capas, y dentro de estas capas los átomos de oxígeno se colocan en una disposición estructural de tipo hexagonal. En concreto, hay una molécula, que es la molécula de ciclohexano, que ilustra muy bien la disposición espacial del oxígeno en el agua. La molécula de ciclohexano puede adoptar la configuración de silla y la de bote. Pues bien, en el agua, en el hielo 1, las moléculas, los átomos de oxígeno, adoptan una forma de ciclohexano en configuración de silla, y por lo tanto, en dicha configuración de silla, tenemos simetría hexagonal. Estas láminas se apilan unas con otras y esto da lugar a la simetría hexagonal. Una característica del hielo es que cada oxígeno está rodeado de otros 4, es decir, el índice de coordinación es muy pequeño. Y esto explica el hecho de que el hielo tenga una densidad muy pequeñita. Efectivamente, el hielo tiene una densidad de 0,9 gramos por centímetro cúbico aproximadamente, frente a la densidad del agua líquida, que es de 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Por qué este empeño de cada oxígeno de rodearse de otros 4 oxígenos en el hielo? Bien, la primera matización es que incluso en el hielo existen las moléculas de agua. Cada átomo de oxígeno está unida por un enlace covalente a otros 2 átomos de hidrógeno. Y esta disposición, este enlace, digamos, es polar. El oxígeno tiende a llevarse los electrones del enlace covalente y colocar cierta carga positiva sobre los hidrógenos. Esto permite la formación de lo que se denominan enlaces de hidrógeno. Los enlaces de hidrógeno son enlaces intermedios entre una fuerza más débil de tipo van der Waals y un enlace covalente, y son los que explican la estructura del agua. Cada átomo de oxígeno, cada molécula de oxígeno, lo que busca es formar 2 enlaces de hidrógeno con 2 de los vecinos que le rodean. En 2 casos actúa como sus hidrógenos los dirige hacia 2 de los oxígenos contiguos, y en 2 casos actúa como aceptor, es decir, son las moléculas vecinas de agua las que dirigen sus protones hacia el oxígeno central. De tal modo que podemos decir que cada molécula de oxígeno en el agua forma 2 enlaces de hidrógeno como donor de hidrógenos y 2 enlaces de hidrógeno como aceptor de hidrógenos.
¿Y qué quiere decir esto de que el hielo sea una estructura muy abierta, entonces?
Bueno, precisamente debido a la existencia de enlaces de hidrógeno y a este empeño del agua en rodearse en una coordinación tetraédrica. Tetraédrica quiere decir como en el metano. En la molécula de metano, los hidrógenos rodean al carbono central, esa famosa molécula de CH4, en una disposición espacial tetraédrica. ¿Qué ocurre? En el agua, cada oxígeno se rodea de otros cuatro oxígenos y la molécula de agua se empeña en formar enlaces de hidrógeno y por eso adopta esa disposición tetraédrica, que además lo facilita el hecho de que el ángulo de enlace en el agua, el ángulo de enlace hidrógeno-oxígeno-hidrógeno, es muy próximo al tetraédrico. Este empeño del agua en formar enlaces de hidrógeno en disposición tetraédrica da lugar a una estructura muy abierta y muy poco densa. Y eso explica que el hielo flote encima del agua líquida con las importantes consecuencias que esto tiene. Hay que decir que el agua no está sola en este comportamiento. Otras sustancias como el silicio o incluso la sílice también tienen la particularidad de que el sólido es menos denso que el líquido. Pero hemos de precisar que en la mayoría de los sistemas el sólido es más denso que el líquido, exceptuando el agua, el silicio y la sílice.
Sí, ¿podrías describir qué es lo que ocurre con las demás estructuras, por ejemplo, con las fases 2 y 3?
Bien, es cierto que el hielo 1 es la forma más abundante y la más importante, la forma de hielo 1. Sin embargo, en el año 1900, un científico alemán, cuyo nombre es Tamman, empezó a estudiar en Alemania lo que le ocurría al hielo cuando se le sometía a presión. Él fue capaz de aplicar presiones superiores a 2.000 atmósferas y descubrió que el hielo en forma 1 se transformaba en nuevas fases. En concreto, Tamman descubrió los hielos 2 y 3. Estas fases del hielo, los hielos 2 y 3, aparecen de manera espontánea cuando cogemos un hielo normal y lo apretamos, literalmente lo sometemos a presión. La investigación de sistemas a alta presión es un tema de gran vigencia en la actualidad. En los laboratorios actuales es posible apretar, digamos, someter a presión a una muestra y llegar incluso a presiones del orden de 3 o 4 millones de atmósferas. Esto es una presión muy elevada si tenemos en cuenta que en el interior de la Tierra tenemos presiones en torno a 3 millones y medio de atmósferas. Es decir, que somos capaces ya en un laboratorio de someter a la materia a presiones similares a las que ocurre en el interior de la Tierra. Pues bien, el hielo 2 y el hielo 3 son más densos que el hielo 1. De hecho, ya son más densos que el agua líquida. Esa particularidad de que la fase sólida es menos densa que la fase líquida solo ocurre con el hielo 1. Cuando sometemos a presión y tenemos los hielos 2 y 3, en ese caso el hielo 2 y 3 son ya más densos que el agua líquida y se comportan como sustancias sólidas habituales. ¿Cómo logran una densidad mayor los hielos 2 y 3? Pues de una manera muy sencilla. En lugar de rodear cada oxígeno de cuatro oxígenos formando un tetraedro perfecto, las moléculas de agua mantienen ese empeño en formar enlaces de hidrógeno de tal manera que todavía hay una coordinación tetraédrica. Cada oxígeno está rodeado de cuatro, pero este tetraedro se distorsiona, no es un tetraedro perfecto. Y eso permite que las moléculas que están en segunda esfera de coordinación se pueden acercar más y permite un empaquetamiento mayor. Es decir, los hielos 2 y 3 permiten que la densidad del hielo se incremente y al mismo tiempo permiten mantener esos enlaces de hidrógeno que son literalmente los que sostienen, los que hacen de cemento y mantienen la estructura del hielo 1. Además, el hielo 2 presenta una particularidad y es que los hidrógenos están ordenados, porque en el hielo 1 están desordenados al igual que en el hielo 3.
¿Y eso cómo se puede ver? Porque los átomos no se pueden ver a simple vista. Entonces, ¿de qué manera podemos saber cómo están ordenados?
Bien, los científicos hemos ideado métodos para poder ver los átomos, aunque obviamente no los podemos ver de manera directa. Hay dos procedimientos. Uno es la difracción de rayos X y otro es la difracción de neutrones. Consiste en enviar rayos X, los mismos que utilizamos para hacer una radiografía, a un material sólido y luego mirar con detalle ese rayo X que hemos enviado, las direcciones en las cuales sale difractado. Pues bien, midiendo en qué direcciones se sale desviado ese rayo X que hemos enviado y la intensidad de la línea que sale difractada, podemos averiguar o inferir la disposición tridimensional de los átomos en la celdilla unida. Es decir, que mediante difracción de rayos X o difracción de neutrones podemos hacer una foto de cómo están los átomos dispuestos en la celdilla unida. De esta manera se pudo descubrir que en el hielo 1 los hidrógenos están desordenados y en el hielo 2 están ordenados. Fue Linus Pauling, que fue premio Nobel de Química en el año 54, el primero que sugirió, con buen criterio por cierto, que los hidrógenos estaban desordenados en el hielo 1 y que dicho desorden persistía incluso a 0 grados Kelvin, es decir, a 273 bajo cero.
Ya, seguimos con las demás fases del hielo. Por ejemplo, vamos a hablar de las siguientes fases, de la cuarta a la séptima.
Bien, si hay otro científico importante asociado al estudio de los hielos, ese fue Bridgman. Bridgman era un científico norteamericano que recibió el premio Nobel de Física en el año 46 y que, sin duda, contribuyó de manera, pionera y de una manera muy importante a mejorar las técnicas experimentales que permitían estudiar las altas presiones. De hecho, él logró medir desde 2.000 atmósferas, que es una presión muy elevada, hasta 60.000 atmósferas. Pues bien, fue Bridgman el que descubrió los hielos 5, 6 y también el hielo 7. Todos estos hielos están desordenados, los hidrógenos también están desordenados. Y digamos que los hielos 4 y 5 hacen lo mismo que los hielos 2 y 3, deforman la primera esfera de coordinación. Sin embargo, el hielo 6 hace un nuevo truco. El hielo 6 literalmente uno lo puede visualizar como dos estructuras de hielo 1H, o mejor dicho, dos estructuras de hielo 1H que están intercaladas. Es decir, cogemos y dos redes que forman enlace de hidrógenos, lo que hacemos es intercalar una dentro de la otra, de tal manera que duplicamos la densidad del hielo. La densidad del hielo 7 es aproximadamente 1,7 gramos por centímetro cúbico, que en efecto duplica la estructura o la densidad del hielo 1, del hielo convencional que nosotros conocemos.
Pero todavía nos queda hablar sobre el resto de los hielos, concretamente del 8 al 12. ¿Qué podemos decir sobre ellos?
Bueno, hay familias de hielos, hay como hermanos. Por ejemplo, los hielos 8, 9 y 11 son como los hermanos del hielo 7, 3 y 1. ¿Por qué? En ambos, los oxígenos se sitúan en dos hermanos que son gemelos, los oxígenos se colocan de la misma manera tridimensional. Pero el hielo 8 difiere del hielo 7 porque en un caso los hidrógenos, en el caso del hielo 8, están ordenados tridimensionalmente y en el caso del hielo 7 están desordenados. Es decir, que el hielo 8 es hermano del 7, los oxígenos se colocan igual, pero los hidrógenos en un caso están ordenados y el 8 en el otro caso están desordenados. El hielo 9 es el hermano del hielo 3, están los hidrógenos ordenados, en el hielo 3 desordenados, y el hielo 11 es el hermano del hielo 1. El hielo 11 se descubre en el año 82, cuando se descubre que cogiendo un hielo del que tenemos en nuestra nevera y enfriándolo muy despacio a 0 grados Kelvin, era posible ordenar los protones. O sea que aunque Pauling tenía razón diciendo que los protones estaban desordenados, si se hacía con cuidado y con determinadas condiciones experimentales, se podía llegar a ordenar los protones. El hielo 12 se descubrió hace tan solo se descubrió en el año 98, es decir, hace 6 años. Y esto ilustra el hecho de que se están descubriendo fases sólidas del agua hasta incluso la actualidad. Esto da idea de la gran importancia y la gran actualidad que tienen, digamos, las estructuras sólidas del hielo, porque del agua. Tan solo hace 6 años se descubre la última fase, que es el hielo 12, y hasta el momento conocemos 13 estructuras cristalinas.
Bueno, ya conocemos todas las fases, pero de todas ellas, ¿cuántas aparecen en la Tierra concretamente?
Bien, hemos dicho que efectivamente existen 13 fases cristalinas del agua. La pregunta es, ¿cuáles aparecen en la Tierra? Desgraciadamente, en la Tierra solo aparece una, que es el hielo 1H. Uno podría pensar que en la Antártida, donde hay columnas de hielo de hasta 8 kilómetros de espesor, pues en la parte inferior de dichas columnas la presión es muy elevada y podría encontrarse hielo en forma de hielo 2, hielo 3. Sin embargo, si uno hace las cuentas, se da cuenta que en la parte inferior de la Antártida la máxima presión que podemos tener es de unas 700 atmósferas y eso no alcanza lo que nos enseñó Taman. 2.000 atmósferas es lo mínimo que hace falta para transformar el hielo 1 en hielo 2. Así que en la Tierra, excepto los laboratorios de investigación, solo tenemos el hielo 1. Además, hay que indicar también que en la Tierra, el agua, si tenemos que decantarnos si existe en fase sólida, en fase líquida o en fase gas, existe mayoritariamente en fase líquida. Porque el porcentaje de agua en fase líquida en la Tierra a agua en fase sólida y agua en fase gas es agua en fase sólida 1.300, perdón, agua en fase líquida 1.300, agua en fase sólida 33 y agua en fase gaseosa 0,06. Es decir, mayoritariamente en el agua, en la Tierra está en forma de agua líquida y tenemos algo de agua en forma de hielo mayoritariamente en la Antártida.
Ya, pero ¿qué ocurre en el resto del universo? Porque vamos a encontrar agua como gas, como sólido, como líquido. Y si es en forma sólida, pues con todas estas clases de hielos que hay, ¿cuál es la que encontramos más abundantemente?
Bien, en este sentido, aunque el comportamiento de la Tierra, entre comillas, es un poco soso porque solo tenemos el hielo 1, hemos de indicar que en el resto del universo tenemos abundancia de moléculas de agua. Y permítame explicar por qué sucede esto así. Hace 15.000 millones de años tuvo lugar una gran explosión que se denomina el Big Bang. En esta gran explosión salieron en todas las direcciones del espacio una gran cantidad de átomos de hidrógeno y átomos de helio. De hecho, el universo es en un 74% hidrógeno, en un 24% helio y solo en un 2% el resto de los elementos del sistema periódico. Bien, cuando dicha nube se dispersó en todas las direcciones del espacio, al cabo de un tiempo las fuerzas de la gravedad empezaron a aglutinar, a pegar literalmente los átomos de hidrógeno y helio, y eso dio lugar a la formación de estrellas. Rápidamente se formaron procesos de fusión nuclear y el hidrógeno empezó a juntar un átomo de hidrógeno con otro átomo de hidrógeno para formar helio, e incluso posteriormente los átomos de helio comenzaron por fusión nuclear a dar otros elementos químicos como carbono, como oxígeno y como nitrógeno. Cuando la estrella muere, explota y dispersa en todas las direcciones del espacio una gran cantidad de átomos de oxígeno, de tal modo que no es de extrañar que haya mucho agua en el espacio, puesto que si el hidrógeno es el componente mayoritario y las estrellas, que son realmente las hacedoras del sistema periódico, las que crean nuevos elementos, crean gran cantidad de oxígeno, no es de extrañar que haya mucho agua en el universo, que sea probablemente, después del hidrógeno y el helio, que son mayoritarios, la molécula más abundante.
Bien, entonces llegamos a la conclusión de que el agua es muy abundante en el universo, pero seguimos sin saber cuál es el estado de agregación fundamental.
Bien, la pregunta es ese agua que está en el universo. En la Tierra solo tenemos agua mayoritariamente en forma de agua líquida y agua en forma de hielo, como hielo 1. En el universo hay mucho agua y la pregunta es, ¿está en forma de gas, está en forma de líquido, está en forma de sólido? Y si está en forma de sólido en el universo, ¿en qué estructura cristalina está? Bien, este es un tema de gran actualidad y vamos a ir ilustrando algunos ejemplos. En la Luna se ha descubierto la presencia de hielo. Dicho hielo, es decir, agua en forma sólida, en forma de hielo 1, se ha descubierto y claramente indica que es hielo 1. Es decir, que también en la Luna solamente tenemos hielo 1. Hace escasamente menos de un año, al desembarcar el Spirit y el Opportunity en Marte, pues se comenzó a explorar el planeta Marte y también se ha descubierto que también tenemos hielo en Marte, lo cual es tremendamente interesante. Y este hielo también es hielo de tipo 1. Es decir, que hasta el momento solamente tenemos hielo 1 en la Tierra, hielo 1 en la Luna y hielo 1 en Marte. Sin embargo, ya hay evidencia y se sabe que en algunas lunas de Júpiter y algunas lunas de Saturno, en concreto, por ejemplo, en la luna de Júpiter llamada Europa, existe hielo, no hay ninguna duda de que hay agua en forma cristalina allí, y también en algunas lunas de Saturno. Pues bien, conociendo la presión a la que está sometida este agua en Europa y en Saturno, pues en las lunas de Júpiter, en las lunas de Saturno, se sospecha y casi se tiene evidencia de que en dichas lunas hay hielo en forma de hielo 1, 2, 5, 6 y 7. Es decir, que en algunos planetas lejanos del sistema solar, sometidos a presión, el agua está en forma cristalina y está en alguna de las fases del hielo que acabamos de descubrir. Pero hay una última sorpresa, y es la siguiente. La mayor parte del agua que está en el espacio interestelar está en forma de vapor. Pero el espacio interestelar, que es muy frío, porque está a 30 grados Kelvin, es decir, a unos 240 bajo cero, está lleno de pequeñas partículas de polvo. Pues bien, el agua en forma de gas se va depositando lentamente sobre dichas partículas de polvo y va dando lugar a lo que se conoce como agua amorfa. La gran sorpresa que hemos descubierto recientemente es que la mayor parte del agua del universo no está en forma de agua sólida cristalina, sino de agua sólida amorfa, depositada sobre el polvo interestelar. Este tema se está estudiando con gran actualidad en los últimos 10-20 años, de tal modo que en muchos laboratorios se está estudiando el agua amorfa y probablemente podríamos dedicar otro programa a hablar del agua amorfa por sí misma, porque está dando lugar a fenómenos fascinantes y tiene una gran implicación, puesto que mayoritariamente el agua está en forma amorfa en el universo.
Bueno, yo hasta ahora no me podrán acusar, yo no he hablado nada, yo lo único que hago es apuntar de vez en cuando cosas que se me ocurrirían preguntar y que cubren un amplio, desde luego una de ellas es una aclaración sobre los grados Kelvin, otra es, ha dicho usted una frase muy sorprendente, que era constantemente soso el comportamiento del hielo. Hay muchas preguntas, profesor Vega, para hacer. Y usted se ha ofrecido a estar con nosotros otra vez. Profesor Freire, ¿qué le parece?
Bien, es una excelente idea. Cuando quiera está a la disposición del departamento, a su disposición para dar otra nueva programa.
Pues teniendo en cuenta lo que acaba de decir el profesor Freire del departamento y lo que acaba de decir usted ofreciéndose, yo creo que luego llegamos a un acuerdo y fijamos una fecha.
Pues con el agua hay que mojarse, así que quedo mojado para poder seguir
está
hablando.
Está usted
del agua.
Totalmente empapado. Profesor Vega, ha sido un placer tenerle aquí y hablar del agua y muchas cosas más que hay que hablar de ese agua a la que usted ha dedicado buena parte de su vida. Profesor Freire, tráiganos amigos como estos.
Muchas gracias.
Hasta muy pronto. Seguiremos hablando del agua.